Semiluz, enciende mi noche, semiluz.
Muy buen día a todos. Bienvenidos a este encuentro dominical con la Palabra de Dios. Hoy, 2 de febrero, celebramos la fiesta de la Presentación del Señor, o también llamada la Purificación de María, fiesta de la Luz o de las Candelas, o Nuestra Señora de la Candelaria. Todos estos nombres expresan el significado de la fiesta. Cristo, la luz del mundo, presentada por su madre en el templo y por José, vienen a iluminar a todos como la vela o las candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 40, proclamado en todas las iglesias católicas del mundo.
Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así, porque en la ley del Señor está escrito:
todo primer hijo varón será consagrado al Señor.
Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo:
ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. La luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel.
El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús:
mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma.
También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
El Evangelio que hemos escuchado nos da razón evidente del nombre de esta fiesta: Presentación del Señor. Porque Jesús fue presentado por María y José en el templo 40 días después de su nacimiento. Con ello, cumplía la familia de Nazaret la doble disposición de la ley de Moisés: presentar el primer hijo varón y su rescate, y la purificación de la madre a los 40 días del parto. La ley de Moisés, el libro del Levítico, reconocía que la mujer, por haber dado a luz y haber derramado sangre, quedaba impura y debía pasar un tiempo de purificación de 40 días si había dado a luz a un niño y 80 días a una niña. También mencionaba que el hijo mayor, o sea, el primogénito, le pertenecía a Dios y que a los 40 días de su nacimiento se había de pagar por él un rescate con sangre de animales. Por lo tanto, los padres tenían que presentar un cordero y una paloma, dos animales inofensivos e inocentes, y su sangre se ofrecían por los pecados de quienes sí somos ofensivos y no inocentes. Si los padres eran pobres, podían reemplazar el cordero por dos palomas o tórtolas. El sacerdote sacrificaba la primera paloma y con su sangre rociaba la otra paloma que luego dejaba volar. Entonces, este rito indicaba que, por la sangre del primer animal, el segundo quedaba libre y purificado. Como ese segundo animal, la paloma, representaba a la mujer, ella también quedaba limpia por el sacrificio. Este es el contexto, este es el episodio que nos presenta el Evangelio de hoy. San Lucas, al recoger en su Evangelio este episodio, quiere sacar algunos mensajes para nosotros hoy. Ante todo, de la lectura del texto evangélico, quizás hemos notado un estribillo que aparece tres veces: la observancia de la ley del Señor. Hemos oído que la familia fue a Jerusalén porque la madre debía purificarse según la ley de Moisés. Luego llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley del Señor. Y luego ofrecieron un par de palomas como prescribe la ley del Señor. Tres veces se repite este estribillo. Aquí ya tenemos un mensaje para nosotros hoy. Vemos a la familia de Nazaret sintonizada con la palabra de Dios. Lo que el Señor indica como el camino de vida de una familia lo vive en sintonía la familia de Nazaret, fiel a la palabra de Dios. Incluso cuando no era necesario la purificación de la Virgen Santísima y la presentación, el rescate del unigénito de Dios, van a cumplir la ley. Nosotros en nuestra familia nos preocupamos de muchas cosas, y así ha de ser, para procurar lo mejor para ella, el bienestar, la concordia. También, y mucho más, hemos de preocuparnos, como María y José, estar en sintonía con la palabra de Dios. Así pues, como la Sagrada Familia de Nazaret, hemos de procurar que nuestras familias busquen cada día al Señor. El segundo mensaje lo tomamos del motivo por el que llevan el niño al templo. Es para ofrecerlo al Señor. El mensaje importante es este: el hijo no es de ellos, es de Dios. No pueden retenerlo para sí. Esta es la tentación de los padres e incluso la tentación de la familia de Nazaret, pues también ellos, María y José, han sido tentados, como fue también tentado Jesús. ¿Cuál es la tentación de los padres? Es la de servirse del hijo para realizar sus proyectos, sus sueños. Muchas veces digo a los padres en los bautizos que los niños no son depositarios de nuestros caprichos, o incluso tampoco podemos hacer de los niños una alcancía y con ellos aquietar muchas veces como padrinos nuestra conciencia, ¿no? Nuestra responsabilidad como padres, padrinos, y nuestro compromiso ante la Iglesia es enseñarlos en la fe, enseñarlos a caminar. Y un día no estarán a nuestro lado. Santa Teresa de Calcuta decía: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Quizás muchas veces es difícil, duro para los padres cuando los hijos ya crecidos pues toman su camino, crean su familia. Pero hoy María y José también nos dan esa enseñanza: confiar los hijos a Dios, educarlos y que el Señor les ilumine para los sueños, proyectos que tiene con cada uno de ellos. Tercer mensaje que María y José nos descubren. Lucas menciona el ofrecimiento para el rescate del niño. Podía ser un cordero para las familias de buena posición o de dos palomas. Se hace notar que la familia de Nazaret ha ofrecido dos palomas. El Hijo de Dios no ha nacido en Roma, en un palacio donde residía el emperador, sino entre los pobres, y creció en una familia pobre. Esto nos hace sentir muy cercano al Hijo de Dios que vino a nosotros. Vino a nosotros como uno de tantos. También dirá: la carta a los Filipenses. En María y José están representadas todas las familias. María y José vienen a presentar la novedad de la vida que se les ha confiado en su Hijo. La promesa cumplida, por quien se proclamó la gloria de Dios en el cielo y en la tierra a los hombres. Vienen a mostrarnos la vida misma que es rescatada en el rescate del Hijo encarnado. Por la ofrenda de María y José y la del propio Jesús, ha sido bendecida y salvada nuestra vida. Qué hermoso cuando cada semana tantos padres como María y José acuden en todo el país a los templos o casas misión para presentar a sus hijos y pedir para ellos el bautismo. Qué hermosa tradición cuando los padres, saliendo del hogar materno, del hospital, pasan por el templo para presentar a su niño. Qué hermosa bendición también cada domingo acudir como familia al templo para presentar nuestra ofrenda, nuestra vida al Señor. Cuántas mayores bendiciones, paz familiar y crecimiento en la fe, en el amor, podemos aportar a nuestra familia cada domingo si volviéramos al templo. ¿Qué oportunidad nos regala Dios cada domingo con convocarnos al templo para alimentarnos de su palabra, poder presentarle a nuestras familias, hijos, donde quiera que se encuentren e independientemente de la edad que tengan? Ofrenda de madre y padre por la familia, para la que siempre serán Mima y Pipo, y los hijos serán los niños. Qué hermoso y beneficioso sería esposo y esposa juntos cada domingo al templo. Muchas veces digo a mis parroquianas que si andan peleadas con su esposo porque no lo traen consigo. Qué bueno sería cada vez más durante este año jubilar, durante este año de bendición para toda la familia, que esposa y esposo pudieran venir al templo el domingo. ¿Y por qué no? También, quién sabe si puedan sumarse esos hijos que muchas veces nos duele que ya no vienen como antes, cuando venían a la catequesis, pero así como el 24 de diciembre o el 25, toda la familia va al templo, durante este año jubilar, qué hermoso sería también volver al templo, toda la familia.
Sé mi luz.
Queridos hermanos, la liturgia de la fiesta de hoy nos recuerda en primer lugar las palabras del profeta Malaquías que se proclaman en la primera lectura de la misa de hoy. He aquí que entrará en su templo el Señor, a quien buscan, he aquí que viene. De hecho, comentaba el querido Papa Juan Pablo II, estas palabras se hacen realidad en este momento. Entra por primera vez en su templo el que es su Señor. Se trata del templo de la antigua alianza que constituía la preparación de la nueva alianza. Ha llegado la plenitud de los tiempos y el cumplimiento de las profecías. El templo de la antigua alianza espera al ungido, al Mesías. Esta espera es, por así decirlo, la razón de su existencia. Y al presentarse en Jerusalén, centro religioso, se ha presentado a todos. Ha entrado en el santuario. Y quien ahora es presentado llevará la ofrenda en la consumación de su propio cuerpo. Por esto, hermanos míos, ya no son agradables al Padre los sacrificios de animales, como tanto subraya la carta a los Hebreos. Jesús es la ofrenda perfecta. Papa Francisco nos decía el domingo pasado, en el hoy de la Santa Liturgia, somos contemporáneos de Jesús. Hoy nos recordamos un hecho. No se trata de una efeméride. Celebramos el acontecimiento de salvación que nos invita a descubrirnos testigos, beneficiarios de esta entrada de Dios hecho hombre en el mundo. Luz para alumbrar a todas las naciones, como lo proclama Simeón. Luz para la humanidad, como lo recoge San Juan en su Evangelio, luz que resplandece en las tinieblas. Cada domingo confesamos que se encarnó por nosotros y por nuestra salvación. Por ello, con María y José, con Simeón y Ana, cada uno de nosotros asiste hoy a esta manifestación de Jesucristo para todos. Y como tanto repite Papa Francisco, todos, 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 en la Iglesia caben todos.
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
La ejemplar actitud interior de las personas de las que habla el Evangelio de hoy, el amor silencioso y tierno de San José, la fe fuerte y constante del anciano Simeón, la fidelidad continua y orante de la anciana profetisa Ana, la absoluta y total disponibilidad de la Virgen Madre, protagonista juntamente con el Hijo de este misterio de salvación, son para nosotros una lección de fe que nos invita, como peregrinos de la esperanza durante todo este año, justamente a alabar, bendecir y reconocer en nuestra vida aquel que es nuestra luz, Jesús. Veamos poco más detenidamente a estos ancianos, Simeón y a Ana. Simeón, anciano, en el templo esperaba el cumplimiento de la profecía. Con insistencia repite la escritura, lleno del Espíritu Santo. No desesperó Simeón, dice la escritura, que era hombre justo y piadoso, justo, una persona recta, de corazón puro, no inclinado a la mentira. Y piadoso quiere decir que no quería ir fuera de camino, de seguir siempre el camino indicado por la palabra de Dios. Simeón ha sintonizado siempre sus pensamientos y su corazón de acuerdo a la palabra del Señor. Como Simeón, todo bautizado, ungido por el Espíritu Santo, es portador de esta luz de Cristo. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos portaron una vela y el ministro dijo, reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz. Sobre nosotros fue pronunciada también una profecía de luz, una misión de luz, un camino de luz, una fe luminosa que cada día ha de contagiar la confianza, la certeza, la esperanza de que siempre la luz de Cristo es más fuerte que la oscuridad. Damos razón de esta experiencia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a oscuras? Bien por un apagón o por cualquier eventualidad. Y aunque parece que la oscuridad se apropia de todo y que ya no hay salida, basta una pequeña chispa y la luz va abriendo paso. En la oscuridad no podemos apenas andar, pero con una pequeña chispa va abriendo esa densa tiniebla y podemos recuperar el camino. O si estamos por la calle con la luz del celular, también cuánto podemos ir iluminando. La luz siempre puede más. Necesitamos la luz. Cuánta necesidad de esta luz, de este testimonio, tiene la Iglesia y el mundo. Con razón, en la noche de la Pascua cantamos Luz de Cristo y respondemos, damos gracias a Dios. He aquí una manera de reconocer esta luz de Dios en nuestra vida, dar gracias a Dios. Frases como primero Dios, Dios mediante, gracias a Dios, que sea la voluntad de Dios, Dios contigo, Dios te bendiga, con Dios todo, sin Dios nada, Dios te cuide, Dios te guarde. O cuando alguien estornuda, decimos Jesús. Son expresiones de fe, confianza y piedad en nuestro día a día, conservadas en nuestro pueblo por nuestros abuelos, que como Ana y Simeón nos descubrieron que Jesús es el Cristo. Y no solo son expresiones de fe, también son semillas de esperanza que ponemos en nosotros y en los demás, porque invitando a esta actitud de contar con Dios en nuestro cotidiano caminar, se ilumina la vida. Acogiendo su palabra como luz, como guía, como consejo, como sabiduría, para también purificarnos en nuestros pensamientos, deseos e incluso manera de relacionarnos, experimentamos como Simeón que nuestros ojos han visto al Salvador. Simeón eligió permanecer, no se desesperó, estuvo allí. Esperar contra toda esperanza humana es propio de una esperanza firme y madura. Simeón, aún en su ancianidad, había escuchado la voz del Espíritu y no desesperó, eligió permanecer. Justamente también nuestras elecciones, nos dice Papa Francisco, sostienen la esperanza. No se trata de una espera como quien está esperando en una parada de autobús que venga la guagua y nunca llega, o puede que estemos esperando una ruta equivocada. También hemos de tener con realidad las expectativas de esta esperanza que no defrauda cuando también nuestras elecciones están en sintonía con lo que Dios quiere regalarnos. Así el creyente se descubre no como alguien resignado, no como alguien fanático, inflexible, sino como el deportista que está constantemente entrenando, o como el campesino que está atento a las mejores condiciones del tiempo para seguir sembrando. Con esta actitud se aprenden de los errores, de los fracasos que tantas veces tenemos como autocondena o falsas culpas que con disfraz de falsa humildad nos encierra en nuestro propio orgullo. Simeón y Ana nos enseñan a estar abiertos a los signos de Dios. De estos ancianos aprendemos que perseverantes sí, obstinados no, decididos sí, rígidos no, atentos sí, caprichosos no. Dice la Escritura que Ana no se apartaba del templo. Pudiera parecernos exagerado, ¿cómo que no se apartaba del templo? Vivía allí. ¿Cómo cubría sus necesidades de alimentarse, de higienizarse? ¿Cómo la expresión no se apartaba del templo quiere descubrirnos en un sentido profundo que ella estaba enraizada en Dios? Esperar en Dios, purificar nuestras expectativas, como reza el salmista, hacer que mi alma descanse en Él. Se menciona que esta profetisa Ana pertenece a la tribu de Aser. Era una de las 12 tribus y era particularmente bendecida porque estaba situada al norte, en la región fértil vecina al Mediterráneo. Su territorio se expandía a lo largo de las llanuras costaneras del Mediterráneo, desde lo bajo de la ciudad de Dor al sur del Monte Carmelo, hasta Sidón, el límite norte de Palestina. Era la más pequeña y la más insignificante de las tribus de Israel, y con las bendiciones materiales tenían las tentaciones del paganismo y acabaron por adaptarse a las costumbres de los pueblos vecinos. Por tanto, muy pronto desapareció de la escena cuando llegaron los asirios y deportaron a esta tribu, y de ella no quedó nada y desapareció para siempre de las páginas de la historia. Pero en el templo de Jerusalén acude una persona de la tribu de Aser. Es el pequeño resto de una tribu infiel. Podemos fácilmente interpretar la referencia simbólica del evangelista Lucas. De Oseas en adelante, Israel y Jerusalén fue presentada como la esposa del Señor, casi siempre infiel. Pero en este pueblo existe un resto que es fiel y está representado por esta profetisa Ana. Dice el texto que tiene 84 años. Se trata claramente de un número simbólico. Es el resultado de 7 por 12. 7 es la perfección y 12 es el pueblo de Israel. Ana representa a este pueblo junto con la integridad de su misión. Ana es la parte fiel del pueblo que ha sabido esperar al Mesías y lo ha aceptado. No al Mesías que hubiesen deseado, sino el Mesías del Señor. Como Simeón y Ana, enraizados en esta esperanza, en esta certeza de que Dios cumple su promesa, también nosotros podemos llenarnos en el templo de su paz, abrazar la luz pura, como escribió San Ignacio de Antioquía hacia el siglo I. Si te has apartado de la comunidad, qué buen propósito sería volver a casa de mi padre, como dice aquel hijo menor de la parábola que nos contó el propio Jesús y Lucas recoge en el capítulo 15. Me pondré en camino a donde está mi padre. Este año es un año de gracia, es un año de bendición, es un año santo, año jubilar, es un año de esperanza. Recuerda las palabras del mismo Señor: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Las puertas de las iglesias están abiertas para que tú recibas la misma bendición de Ana y Simeón, y como ellos, también continúes tu vida alabando a Dios por todo y en todos, y será nueva tu manera de mirar, de pensar, de caminar, de vivir, porque acoger radicalmente a Cristo en tu vida es pasar de la noche al día. Y aunque como a María y al propio Jesús te han de llegar los momentos de dificultad, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de contradicción, de cruz, de espada, como anuncia Simeón, de noche oscura, como escribió el poeta y místico San Juan de la Cruz, sin embargo, en medio de ese calvario, como la Virgen Madre, también tú podrás permanecer de pie, o como el Hijo con la oración del Salmo 21, cuando levanta su mirada al Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sin tardar nos descubre en su grito una confesión profunda de abandono: en tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos, de la mano de María y José, y como Simeón, que tuvo la dicha de tener en sus brazos a Jesús, hoy es un día hermoso para presentar nuevamente ante el mundo a quien es luz de todos los pueblos y el nuevo templo de Dios, al cual pueden tener acceso todos los seres humanos, gracias a la mediación solidaria y fraternal del único sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo, de quien el autor ruso Franz Kafka dijo: Él, solo Él, es un abismo de luz. Como Ana, hablemos de Jesús abiertamente a los demás, pues quien se encuentre con Él encuentra la alegría de la vida y podrá, como el salmista, decir: Tu luz, Señor, nos hace ver la luz.
De agua viva, un cantar a la esperanza quiere ser tu iglesia, quiere ser tus manos, quiere ser tu voz, quiere ser tu imagen.
Con estos deseos también encomendamos a la vida consagrada hoy en esta jornada, para que cada uno de ellos, consagrados, sacerdotes, religiosas, sean como Simeón y Ana, portadores de alabanza, portadores de esperanza, portadores de alegría. Con estos deseos los encomendamos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus enfermos, y les acompañe siempre. Buen domingo y buena semana.
Con tus turistas, carmelitas y tantos más.